Muy bien, hermanos, esta mañana las clases de primero a sexto van a quedarse aquí con su servidor. Y en el contexto de nuestro estudio de la bienaventuranza y mi deseo de concluir este día con ese tema, voy a tomar la escuela dominical para abundar en algunas verdades y específicamente el tema acerca de la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos. Y confiando que en el mensaje de esta tarde también podamos abundar en otros aspectos y también en la noche hablemos acerca de la santificación y su relación también con esta verdad de la resurrección espiritual. Vemos en la Biblia no solamente una resurrección física, que finalmente es una resurrección en diferente, es decir, con un cuerpo a la imagen de la gloria de Cristo, y si eso ha de suceder físicamente, también es una realidad espiritual en cuanto a ser conformados a la imagen de Cristo. La muerte primero y después la resurrección. La muerte, morir por el pecado, o mejor dicho, más que por el pecado, al pecado y resucitar a una nueva vida. Les invito a ir en Lucas capítulo 14, este pasaje que era el último que leíamos el miércoles pasado en nuestro estudio de la bienaventuranza. Así que animo a los niños a estar listos con su Biblia. ¿Está bien? ¿Sí? Todos ahí, listos. También a los adultos, por favor. Lucas capítulo 14, leíamos estas porciones, amados hermanos, cuando un hombre... Cuando los convidados a una cena, ¿se acuerdan? Unos empezaron a tomar los primeros lugares, ¿verdad? Y dice el Señor, no tomes el primer lugar, no, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, versículo 10, dice 11. Y eso lo dijo cuando observaba cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Le refirió a los convidados, cuando fueres convidado, versículo 8, por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No te sientes en el primer lugar. Hay un espíritu de presunción cuando queremos tomar el primer lugar. Es un querer agradarnos a nosotros mismos. Yo primero, van a repartir algo, yo quiero esto, se hace la fila, yo quiero estar hasta el frente. El único lugar donde los hermanos no queremos estar hasta el frente es en la iglesia, mire. Siempre estas bancas están casi vacías, ¿no? Nos sale lo humildes, ¿verdad? Siempre buscamos hasta atrás. Bueno, es una manera de decirlo. Pero dice el Señor, no busques los primeros asientos a la mesa. Y esto no se refiere en la iglesia, ¿verdad? Pero bien, el Señor lo que está tratando es con el motivo detrás de buscar el primer lugar o los asientos primeros, ¿verdad? No te sientes en el primer lugar. Versículo 8. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Versículo 9. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Entonces, si queremos nosotros tomar el primer lugar, el Señor se va a encargar de ponernos en nuestro lugar. Es mejor esperar y que el Señor sea el que nos ponga en el lugar donde pues se reconoce a lo mejor el trabajo, pues lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Entonces Dios trata con nuestro espíritu, nuestros motivos, cuando somos convidados, ¿verdad? Versículo 11, y el principio está, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es un pasaje claro donde nos enseña otra vez como habíamos visto en la conferencia bíblica, la importancia de despojarnos a nosotros mismos. Pero versículo 12 también le dijo, hubo una palabra también de Cristo, al que había convidado, al que había convidado. Como el Señor inclusive nos enseña cosas prácticas de la vida, así como para invitar, cuando soy invitado o cuando invito. Si me invitan, gracias a Dios. Si no me invitan, pues gracias a Dios. Y si me invitan, a veces sentimos que, ay, yo, es que me invitaron. Sí, pero también a los demás los invitaron. Así es sencillo. Tenemos que tener un espíritu de humildad. A ver, de servicio. Aun cuando somos invitados a algún lugar, hermanos, y reconozcamos todo el trabajo que implica para aquel que nos invitó, la ama de casa, cuando nos invita a su casa, seamos serviciales. A veces sentimos que nos tienen que servir como reyes y no debiera ser ese el espíritu, no debería ser eso. Entonces, al contrario, ahora también tenemos que aprender que todo tiene su tiempo y a veces me toca a mí la oportunidad de servir y a veces me toca la oportunidad de ser servido. Amén. Y también para eso necesito ser humilde. No, también vas a ser servido. Porque esa actitud de querer siempre servir y no dejar que nadie haga algo por nosotros puede ser un espíritu también de presunción. O a lo mejor no es presunción, pero a lo mejor se puede convertir en sencillamente falta de sumisión. Ahorita te toca ser servido, deja que te sirvan. ¿Ok? Luego, a veces queremos servir cuando no nos toca servir y no servimos cuando nos pudiera tocaría servir. ¿Amén? ¿Sí? Ya estamos aquí en la iglesia, pues vamos a servir, vamos a ver qué es. Okay. Y a veces se invita para servir y no. Si implica un esfuerzo extra, no servimos. Pues ya estamos aquí, pues ya servimos. Porque voy a servir. Sí, pero el servir no es solamente, pues ya se me puso ahí la oportunidad, ya lo voy a hacer. Gracias a Dios por el servicio. Pero implica una preparación, implica muchas cosas. Pero bien, no es realmente a lo que quiero abundar, pero ya mencioné algunas cosas. Pero también el Señor le enseña al que convida. El que convida, dice el Señor, versículo 12, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección. Y dice aquí, ¿la resurrección de quién? De los justos. O sea, habrá una recompensa, pero en la resurrección de los justos. Y eso lo vamos a ver más adelantito, porque lo conocemos como el tribunal de Cristo, cuando nuestras obras van a ser probadas por fuego. Entonces el Señor también aquí trata con el motivo de aquel que convida. Ahora, no se refiere a esto, a que cuando yo hago alguna cena, como dice, comida o cena, espero que entendamos esto, bueno, no hay que invitar a mis amigos, a los hermanos, ni a los parientes. Entonces, lo siento, mamá, como dice la Biblia, es corbán, mi ofrenda a Dios. No, yo creo que no se refiere necesariamente así literalmente, aunque yo creo que va detrás, hay un principio detrás de esto. Uno, cuando haces algo por un amigo, por un pariente o por un vecino, no lo hagas buscando recibir algo. Ahí está un principio. No lo hagas buscando recibir algo. Y dos, yo creo que hay otro principio. Hazlo buscando ser de ayuda espiritual. Porque a veces nuestras convivencias solamente se convierten en algo carnal, familiar, natural. Porque dice el Señor, no invites a parientes, amigos, ¿verdad? Pero invita a los pobres. ¿Cómo dice ahí? Dice, a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Ahora la Biblia dice que podemos partir el pan juntos, ¿verdad? Por las casas, dice la Biblia. Pero no solamente eso sucedía. Dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Aun cuando los hermanos nos reunimos, ¿qué propósito espiritual hay detrás de todo eso? ¿Cómo vamos a animarnos en el Señor? Yo sé que hay también en el hombre natural, podemos disfrutar de una buena compañía, de esto y el otro, pero ¿cómo puedo animar? Y si invito a alguien, ¿con qué propósito lo hago? Y muchas veces invitamos, pues solo para agradecer lo que alguien más nos hizo por nosotros. Es bueno ser agradecidos. Y yo creo que es parte de ser bendición. Y ya sabe qué, hermano, esta comida humilde, sencilla, pero con esto quiero darle las gracias por todas sus oraciones o por todo lo que usted ha hecho por mí. No pienso pagárselo, es decir, no es para pagarle lo que usted me ha dado, pero quiero darle gracias. O vamos a darle gracias a Dios por un cumpleaños y esto, y hay algo que va a ser de bendición al convidado. Dice el Señor, no busques ser recompensado. Y yo creo que también tenemos que ser bendición a todos de alguna manera. Ser bendición a todos. A veces nuestros círculos de amistad, aún en la iglesia, se convierten solamente en un círculo muy íntimo. Muy íntimo. Y a veces nos juntamos solamente con aquellos, y yo creo que no estoy diciendo que está mal, pero aún en eso tenemos que ver nuestros motivos. Nos juntamos con aquellos que a lo mejor pues nos caen bien porque nos traen bien o porque nos tratan bien, bueno, tiene que ver eso. Pero solamente estoy buscando yo ser bendecido, ser edificado, ser yo ayudado o puedo ser bendecir a otros. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. ¿De qué manera pudiéramos ser bendición a otros? Que Dios nos ayude. Hay muchos hermanos que no conocemos. Hay muchos hermanos que pudiéramos animar e invitar. Y empiezo pensando yo en mí mismo como pastor. ¿Qué puedo yo hacer por los hermanos? Yo sé que estamos muy ocupados, a veces implica un esfuerzo, inclusive económico. Pero bueno, no necesariamente tenemos que hacer la gran cosa para tener una buena comunión como creyentes. Amén. Lo importante es la comunión en Cristo. Y yo creo que aún si algún hermano es invitado un sábado, no sé, un viernes o un domingo, con anticipación, yo creo que está bien y así ha sido, yo creo, el sentir. Hermano, ¿qué puedo? ¿Qué pudiera yo participar y hacer un poquito la carga más ligera? A lo mejor lleva un postre, a lo mejor lleva una comida, algo. Y yo sé que estamos preocupados. Ay, ¿qué voy a hacer? Y a ver si le gusta. Y hágalo de corazón, déjeselo al Señor. Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos con eso. Que le quedó salada la comida. Bueno, pues gracias a Dios. Que no me llené, me dieron poquito. Bueno, a lo mejor era lo que necesitaba. Lo que pasa es que está acostumbrado a comer de más. No lo estoy diciendo irónicamente, es cierto. Espero que Dios nos ayude en esto porque realmente tenemos que tener el espíritu del que es convidado y el espíritu del que convida. Del que convida. Bueno, pero todo esto lo llevo a lo que dice en el versículo 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La resurrección de los justos. En el versículo 15 se levanta por ahí la voz de un hombre que dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Oh, estaba sentado con él a la mesa. Estaba escuchando palabras no comunes, no que se escuchaban normalmente. Se admiraban de su doctrina, dice otra porción de las Escrituras. Y esa cercanía a Cristo llevó a este hombre a decir algo inspirado, inclusive inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Tal vez no. Dios lo puso en su corazón al punto que se escribió aquí. Con esto no necesariamente, bueno, tendría que meternos, cuando lo dijo estaba siendo inspirado. No, cuando lo escuchan los evangelistas, el Espíritu Santo puso en el corazón de Lucas, de alguien que le mencionó esto que había sucedido. Lucas no estaba allí, ¿verdad?, como testigo. Y el Espíritu Santo le pone escribir este aspecto porque va de la mano con todo lo demás que Cristo va a decir. Y dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y hermanos, dice la Biblia, más adelante vamos a leer en Apocalipsis 19:9, se lo leo de una vez, dice: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y eso va a suceder, un día nos vamos a sentar a comer con el Señor en las bodas del Cordero. Gloria al Señor por eso. Bienaventurados. Pero lo que sigue es lo que vamos a meditar en el mensaje de esta mañana más tarde. Realmente decimos bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Realmente es ese nuestro sentido. Cuando el Señor les da una parábola ahí de todos aquellos que fueron invitados a una cena, dice así la palabra del Señor, versículo 17, dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y bueno, ya estoy predicando lo que más adelante quiero predicar. Pero la resurrección. La resurrección. Todo no se acaba con lo que sucede en esta vida. Tenemos que preparar nuestra alma para la vida eterna, para la eternidad. Le dejé mis notas. La Biblia habla de la resurrección. Por supuesto, creemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Todos nosotros estamos todavía muertos en nuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, ¿saben? Un día vamos a resucitar. Vamos a morir, pero vamos a resucitar. Josabad algún día va a morir, o el Señor vendrá. Y vamos a vivir en la eternidad. Y aquel que se aparta del Señor, o aquel que no quiere con Dios, nada con Dios, va a morir. Y uno dice: ah, ya se murió y por eso, y de modo tristemente, ¿verdad?, le trajo consecuencias a su pecado, pero ya se murió. No, va a resucitar. Y en sí, en el momento que una persona muere, una persona incrédula muere, el malo muere, en ese momento, dice la Biblia, tomando la historia del rico y Lázaro, dice: y en el Hades, ¿qué dice la Biblia? alzó sus ojos estando en tormentos. Yo quiero que ustedes sepan, y por eso quise, bueno, aproveché para, los niños están aquí, un día vamos a resucitar. Y en el momento que una persona se muere, no se acabó la vida. Cruzamos la puerta o el umbral a lo que es la vida de la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Y todo lo que hagamos, de alguna manera lo digo así, lo que hagamos en esta vida, vamos a tener los resultados en la vida que sigue, en la vida eterna. Ya sea, me refiero a cantidad de vida, ¿no? Ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Dice la Biblia en Job capítulo 19 y versículo 25. Job 19, 25. Mire lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Les voy a leer los versículos, hermanos, yo ya los tengo aquí anotados, escritos, para avanzar en cuanto al tiempo, aprovechar el tiempo. ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin su Redentor se levantará sobre el polvo. Es una semblanza ahí de la resurrección de Cristo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Que hay unos versículos del Antiguo Testamento que nos hablan de la resurrección. Salmos 16 y versículo 8 y 9. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Estoy en el versículo 9 del Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y, por supuesto, este salmo lo podemos tomar, es un salmo mesiánico, y estas palabras, el Espíritu de Cristo en David, y más adelante se dice de David, David vio corrupción. Cristo no vio corrupción, el Mesías, pero nos habla ahí de la resurrección, y también en un contexto general, habla de la resurrección de aquellos que están confiando en el Señor. Cristo no vio corrupción, pero y gracias a eso nosotros un día nos levantaremos de los muertos. Y o nuestro cuerpo será resucitado y nosotros podremos estar con Dios en el momento que morimos. Bueno, capítulo 17 o el Salmo 17 y versículo 15. Dice así, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y es muy interesante esos salmos, el contexto de estos versículos es verdaderamente muy interesante. Pero vean Daniel capítulo 12, hermanos. Daniel 12, esta es una declaración es una declaración contundente con respecto a la resurrección. Daniel 12, 1, 2 y 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahí está claro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces va a haber resurrección, todos los muertos van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. En el Antiguo Testamento lo vemos. En sentido figurado también dice la Biblia que Abraham, en sentido figurado, recibió a Isaac en una resurrección figurada. Aunque Abraham no mató a Isaac, él ya se lo había entregado al Señor. Y dice que estuvo dispuesto a matarlo, y la razón, en obediencia al Señor, o a sacrificarlo para el Señor, sabiendo que Dios podía resucitarle de los muertos. Abraham lo sabía. Se lo había declarado Dios así de específico, o fue una conclusión a la cual él llegó. Si Dios me dice que en este hijo él me va a dar descendencia, ya no tengo otro hijo y ahora me lo está pidiendo para que se lo dé para como sacrificio, entonces pues Dios tendrá que hacer algo. Dios lo va a levantar de los muertos. Qué fe, ¿no? Dice la Biblia. Dijo Abraham a sus siervos en Génesis 22:5, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho, así dijo, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, aún en los patriarcas estaba este concepto de la resurrección de los muertos. En profecía lo tenemos, en Isaías 26:19, hablando específicamente de Israel, pero el Señor le dice, tus muertos vivirán, Isaías 26:19-20. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y qué bendición de la esperanza de la resurrección cuando el pueblo del Señor está siendo atribulado. En profecía también lo vemos en Oseas capítulo 13 y versículo 14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! ¿Qué frase? ¡Oh muerte! Le dice el Señor, yo seré tu muerte. Dice la Biblia que Cristo tomó carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y luego termina, a ver, Oseas 13:14, dice el Señor, la compasión será escondida de mi vista. Yo no voy a tener compasión, dice el Señor. Seol, seré tu destrucción. Y va a llegar el día, aún en Apocalipsis 20 se nos dice, que la muerte y el Hades entregarán a los muertos que en ella hay. Y ya no habrá más muerte. Y ahí vendrá el juicio de los incrédulos al final de la gran, o más bien dicho, al final del milenio. En realidad, también vemos, resurrecciones en el Antiguo Testamento. Dios resucitó a través de Elías, y bueno, si podemos decirlo así, al hijo de aquella viuda, ¿sí? ¿Verdad? Era así. A través de Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita, ¿se acuerdan? Y también habla la Biblia que una vez enterraron, ¿verdad?, a unos huesos de muertos en la tumba de Eliseo, y cuando tocaron esos huesos la tumba de Eliseo, o los huesos de Eliseo, resucitaron. Así, parece una leyenda, ¿no? Pero es lo que la Biblia dice en Segundo de Reyes 13, 21. Segundo de Reyes 13, 21. Se los voy a leer para que ustedes vean lo que dice la palabra del Señor. Versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Así dice la Biblia. Entonces hay resurrección. Luego en el Nuevo Testamento, ahí terminamos con el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos la resurrección de tres personas. Cristo resucitó a tres personas, ¿se acuerdan? A la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. Y también cuando Cristo murió, dice la Biblia que cuando Cristo murió, cuando hubo ese terremoto, hubo sepulcros que fueron abiertos. Y las personas que estaban ahí muertas resucitaron. Así dice la Biblia. Lo interesante es que no se mostraron en las ciudades o ante sus habitantes, ante sus, ¿cómo se llama? Familiares tal vez, sino hasta que Cristo resucitó, dice la Biblia. Yo me he preguntado, ¿qué hicieron esos días? ¿Verdad? En sus sepulcros. ¿Verdad? ¿Salieron de los sepulcros? ¿Qué hicieron eso? ¿Qué estuvieron haciendo esos días? No lo sé, pero es muy interesante. ¿Amén? Muy bien, entonces, continuemos, hermanos. ¿Está ahí conmigo? Tenga su Biblia abierta, hermanos, Mateo 22. Ahí, por favor, vaya a Mateo 22, por favor. Le animo, Mateo capítulo 22, si trajo su Biblia a la iglesia. Muy bien, espero que sí. Mateo capítulo 22. Conocemos esta historia, se menciona en tres de los evangelios. Mateo 22, 23. Mire lo que dice. Aquel día vinieron a él saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia. Dejó su mujer a su hermano. Eso era la ley del levirato. Si una persona se moría y no había tenido hijos con su esposa, su hermano, que estaba sin casarse, debía casarse con ella. Y así, pues le pusieron una historia que tal vez fue real o tal vez fue inventada. Lo más seguro es que fue inventada, ¿no? Pero bueno, y le dijeron, aunque Cristo no desmintió la historia, pero bueno, finalmente el punto, lo que quería enseñarles es el correcto concepto de lo que ellos estaban tratando de refutar. Entonces, siete hermanos, todos se casaron con la misma mujer. Entonces, versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, o sea, va a haber resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que, si usted está pensando que ay, voy a vivir, ¿verdad?, con mi esposita, con mi esposo, en esa mansión, ¿verdad?, allá por todo. Y a lo mejor usted dirá ahorita, ay, no, lo que diga el pastor, no importa. Yo voy a estar con él para siempre y allá nos vamos a amar por siempre. Bueno, entonces, Usted no solamente no está tomando muy a la ligera lo que yo digo, sino más bien lo que la Biblia dice. Déjese de sentimentalismos. Suena crudo, ¿verdad? Gracias a Dios por su esposa, gracias a Dios por su esposo. Ámelo. No me diga, le voy a decir lo que iba a decir. A veces, ay, te amo, ay, amo eso. Y otras veces, actuamos como si no lo amáramos. No nos sometemos, no se someten las hermanas, los hermanos no nos entregamos. Pero bueno, el punto es que en esta humanidad estamos gobernados por sentimientos. Dice la Biblia que el que no aborreciere padre, madre, hijo, ni aun su propia vida, no es digno de mí. No hay que esperar hasta, ¿cómo se llama? Hasta que estemos allá en el cielo. Ya desde una vez tenemos que poner en práctica las obras de Dios. A veces yo me he puesto a pensar, me he puesto a meditar desde mi perspectiva personal. ¿En cuántas personas, por la causa de Cristo, he tenido, ya no he tenido compañerismo o esa amistad que antes se tenía? Pienso a veces en amigos del pasado, amigos en la iglesia, otros pastores, aún familia. Y es cierto, o sea, ay, me voy a, o como le dijo el Señor a Samuel, ¿no? ¿Hasta cuándo llorarás a quién? A Saúl. Toma tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí. Y aún así es la vida cristiana, hermanos. Tenemos a veces que renunciar y las mismas circunstancias nos llevan a tener que decir, no puedo tener comunión con esta persona o con esta familia o con estas o en este ambiente, pero el Señor, por su gracia, da a otros. Y si no, el Señor es suficiente. Pero el Señor es bueno, sabe de nuestra necesidad. El mismo, yo creo que está este mismo principio, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente nos da una ayuda idónea, un esposo a las hermanas. Hay hermanas que no tienen esposo, pero tienen al Señor, tienen a sus hijos, tienen a los hermanos. Y nadie puede, realmente nadie puede con toda, por más que se esfuerce, tomar el lugar del Señor en nuestras vidas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y medite en eso, hermanos. Disculpe, a lo mejor estoy siendo un poquito punzante en mis expresiones, pero gracias a Dios por sus hijos, pero sus hijos no van a estar siempre con usted. Gracias a Dios por su esposa. Ahora no voy a decir lo que es. A lo mejor puede ser que su esposa no va a ser siempre para con usted. ¿Qué tal si el Señor se la lleva antes? Y realmente nuestras vidas dependen tanto de las personas a nuestro alrededor. Somos gente dependiente, sí. Pero a veces falta la ausencia de la presencia del Señor en nuestras vidas. La ausencia de la presencia del Señor en nuestras vidas. Si un cónyuge está influyendo en otro para apartarse del Señor, sí, hay responsabilidad en el que está influyendo, pero también está en responsabilidad en el que está siendo influenciado. Porque es una relación personal con el Señor. Y aunque a lo mejor puede ser que una esposa tendrá que, en su misión, ¿verdad?, seguir al esposo y eso, pero tendrá que orar al Señor, que Dios le dé luz a su esposo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Ahora, todo esto lo digo porque todo partió, y yo quiero, me quiero mantener en el tema de la resurrección y estoy sacando otras cosas, ¿verdad? En el cielo ni se casan, en la resurrección ni se casarán, ni se darán ¿en qué? En casamiento. Serán como los ángeles de Dios. Ahora, no quiero decir que no va a haber sentimientos, no va a haber que nos reconozcamos, ¿sí? Pero el Señor será lo principal. Ahora, versículo 31, ahí en Mateo 22, dice: pero respecto a la resurrección, dice Cristo a los fariseos de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿A quién le dijo Dios esto? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. A Moisés. ¿Dónde se lo dijo? ¿Dónde estaba Dios? En medio de la zarza. Entonces dice el Señor Jesucristo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Aunque Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos físicamente, ¿estaban qué? Vivos. Espiritualmente estaban vivos. ¿Dónde estaba Abraham? Fácil, ¿no? ¿Dónde estaba Isaac? ¿Dónde estaba Jacob cuando el Señor habló con Moisés? ¿En dónde, hermano? En el seno de Abraham. Ahí estaban. Siendo consolados. Entonces, la vida no se acaba, por decirlo de una perspectiva. Hermano, hermana, no va a llegar un momento que dice: ah, ya. ¿Cómo lo digo? Sí, llegará el momento en que puedo decir: ah, gracias a Dios, ya estoy con el Señor. Ya no tengo que pasar todas esas afrentas y esto. Pero cuando llegue al Señor, delante del Señor, el Señor va a juzgarme de todo lo que yo haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que quiero decirle es que tenemos que vivir la vida en la perspectiva de la eternidad. Nuestras decisiones hoy son decisiones eternas. A veces pensamos que la única decisión eterna es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ya lo demás, no, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Un día el Señor va a juzgarme, va del que he hecho. Inclusive, creemos en la apostasía y una persona puede apartarse del Señor. Pero bien, yo quiero que los niños tengan presente esto. Un día el Señor, un día voy a resucitar. Y ahí no va a estar papá para: ay, papá, ay, mamá. No, voy a estar yo solo delante de Dios. Allá no va a estar el pastor para que nos digan, o el hermano. No voy a estar cuidando de los hermanos. Ahí voy a estar delante del Señor. Pero ¿sabe qué? Ahorita ni siquiera tiene que cuidarse de los hermanos. De todas maneras el Señor nos ve. Lo que quiero animarle a pensar es que viva la vida aquí en esta tierra a la luz de la eternidad. ¿Está conmigo, amado hermano? Ahí estamos, en nuestro rinconcito, o en nuestras publicaciones, o en esto y el otro y esto. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor de lo que hacemos? ¿De cómo usamos el tiempo? ¿Qué vamos a hacer? Dado que lo que nos estamos dedicando. Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Bueno, otros versículos, hermanos. En Marcos 12 vuelve a decir lo mismo. Lucas 14 también. Bueno, eso ya lo leímos. En Lucas 20 también habla de esto. Me llama mucho la atención. En Lucas 20, 36 habla de este mismo acontecimiento cuando vinieron los saduceos. Que no creían en la resurrección de los muertos. Dice el Señor: los que fueron entendidos por dignos de alcanzar aquel siglo, dice Lucas 20, 35, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Lo interesante, Lucas 20, 36 dice: porque no pueden ya más morir. No pueden ya más morir. Y luego viene esta frase: pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Los ángeles no mueren. Es una verdad, los ángeles no mueren. Fueron creados y ya no mueren. Seremos como los ángeles, ya no. ¿Pero en qué cuerpo? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y se dice, serán hijos de la resurrección. Miren Juan capítulo 5, por favor, un pasaje importante, porque se nos dice aquí en este pasaje que al Hijo se le da, vamos a hacer algo, hermano, hermana Febe, pueden pasarse para acá, por favor, y Eric, pasen por favor para acá, y Andrés, aquí podemos poner a Naime con la hermanita Rosita, aquí enfrente, mire hermano, si gustan, allá, aquí pueden poner, a la hermana, si está bien, o si ya hicieron algo ahí, está bien. Ok, prefieren quedar allí. Muy bien, entonces ahí que hay que les... Muy bien. Hermanos Ujieres, con toda libertad, si tienen que hacer algún movimiento con los hermanos, háganlo. Hermanos, yo les pido su apoyo en cuanto a esto. Por favor, si son tan amables. Muy bien. Juan capítulo 5, versículo 25, mire lo que dice. Dice aquí, Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Vean este vínculo entre la resurrección y el juicio. Cristo da vida, pero también dice, hace juicio. Versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Está claro, verdad? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, esto no enfatiza salvación por obra, porque lo bueno no solamente es mis obras. Es bueno que la persona crea en Cristo, ¿verdad? Pero obviamente la fe de una persona debe manifestarse en lo bueno. El que ha nacido de Dios, ¿qué hace? El que ha nacido hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Otra vez aquel versículo. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahí no termina eso. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pastor, pareciera que usted está enfatizando la salvación por las obras. No. Lo que estoy enfatizando es que la genuina salvación trae obras. Punto. Pero ¿qué tal si una persona no tiene todas las obras que usted esperaría? No son las obras que yo esperaría, son las obras que el Señor espera. Pero ¿y si tiene poquitas obras? Bueno, el Padre, el labrador, ¿verdad?, limpiará ese pámpano. Y si se resiste, bueno, a lo mejor pierde oportunidades y lo único que le quedará es como Lot, salir por misericordia, sacarlo, ¿verdad?, de la condenación y entrar, ¿verdad?, terminar sus días bien con Dios. Eso es muy importante. Lot terminó sus días bien con el Señor. Lo que hicieron sus hijas es muy independiente. Y qué triste que aún las consecuencias de nuestras malas decisiones en el pasado afectan la vida de nuestra descendencia, a pesar de que nosotros hayamos arreglado nuestra vida con Dios. Eso es una realidad. Los que hicieron lo bueno vendrán a resurrección de vida. Así dice la Biblia. Bueno, sí, así lo dijo Cristo. Y hay otro pasaje, mire Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Lo que dice al respecto. No es por mí que yo puedo ser salvo, es por la misericordia de Dios. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos guía al arrepentimiento? Su misericordia, su bondad, su benignidad. Versículo 5, pero ¿por qué? ¿Está conmigo? Ve a Romanos 2:5. A ver si ya lo encontró, lo espero. Romanos 2:5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, Dios me guía al arrepentimiento, pero una persona puede endurecer ¿qué? Su corazón. Inclusive puede resistirse a los tratos de Dios para el arrepentimiento. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación ¿de qué? Del justo juicio de Dios, el cual pagará, mire versículo 6, a cada uno conforme ¿a qué? A sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, o sobre toda alma, es la expresión en el original, sobre toda alma que hace lo malo. El alma hace lo malo también. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué es hacer lo bueno? Bueno, el mismo apóstol nos enseña en Romanos lo que es hacer lo bueno. Reconocer que hemos pecado. No tratar de salvarnos por nuestras obras, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Bueno, eso lo dice en Gálatas, pero en Romanos 2, 3 dice, no, lo dice así en Romanos 3, 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el conocimiento, medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo bueno? Reconocer que la justicia de Dios es por la fe de Jesucristo, Romanos 3, 22. Ser justificados y confiar en Cristo, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es hacer lo bueno? Reconocer que Dios es uno, que Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso es bueno, eso es aceptar lo que Dios dice. Romanos 4, Abraham fue salvo por la fe, David fue salvo por la fe. Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay una lucha que aún el creyente, y sería, es muy interesante esto, aún el creyente va a tener, y es con el pecado. ¿Qué es bueno? Es bueno permitir que Dios haga una obra completa en nosotros. No solamente el nuevo nacimiento, sino la obra de la santificación. Porque finalmente, dice 1 Tesalonicenses 4, 3, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Adelantándome, hermanos, hay muchos, o hay algunos, dice la Biblia, 2 de Pedro capítulo 2, que por haberse otra vez, ¿cómo dice la palabra ahí? Siendo otra vez dominados o gobernados por las contaminaciones del mundo. Dice la Biblia que rechazan el santo mandamiento. Así dice la Biblia. Enredándose otra vez ellos en son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso es malo, muy malo. Se ha enseñado que una persona hace lo bueno y ya. Puede decir, ¿verdad? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ya. Leamos Ezequiel 18. ¿Qué dice del justo? ¿Y qué dice del malo? Dice el justo, ¿no es cierto? Que si el justo no siguiere la justicia, El Señor nos da todo para seguir la justicia. Sencillamente hay que rendirnos a su voluntad. Y todo eso va a depender, va a traer como consecuencia, o mejor dicho, ¿cómo lo digo? Va a repercutir en nuestra vida, en la resurrección. En la resurrección. La Biblia es clara. Cristo dijo: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por supuesto, los que han confiado en Cristo, gloria al Señor, han muerto confiando en Cristo. Dice la Biblia, Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, el pueblo estaba resentido porque los discípulos anunciaban, dice Hechos 4:2, la resurrección de entre los muertos. Entonces, la resurrección de los muertos era una verdad claramente enseñada por los discípulos, la resurrección de Jesús, por Cristo, ¿verdad? Por supuesto. Pero quiero hacer este vínculo, hermanos, y iba a detenerme un poquito a hablar de cómo sería nuestra resurrección, cómo sería nuestro cuerpo. Pero voy a detenerme de eso. Quiero hacer, en estos minutos, antes de concluir la escuela dominical, vea por favor el vínculo que existe entre el hecho de que un día voy a resucitar para ir a juicio. Está establecido para los hombres, ¿se acuerda usted? Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Cómo vas a juzgar a un muerto que no siente, que no? No, el muerto va a sentir. El muerto va a ser consciente. Es más, el muerto físicamente está consciente espiritualmente. El rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Tenía sed, tenía memoria, tenía dolor. Bueno, vea conmigo Hechos 17. Hechos 17. Este vínculo, esta relación que hay entre el hecho de que un día vamos a resucitar para afrontar el juicio de Dios, ya sea como creyentes o ya sea como incrédulos. Hechos 17, versículo 18, voy a leer. Está Pablo en Atenas hablando a estos filósofos. Algunos filósofos, Hechos 17 y 18, de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 30, dice Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oh, porque hay que arrepentirse, todos los hombres. ¿Me están siguiendo los niños? Dios manda a todos que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará ¿a quién? Al mundo con justicia. Lo va a juzgar con justicia al mundo por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y por supuesto, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo es la causa de la posibilidad de la resurrección de los muertos, porque Él venció sobre la muerte. Es interesante, meditando en esto, la resurrección es, si Cristo no hubiera resucitado, vencido la muerte, ¿podrían resucitar los muertos? Bueno, Dios lo puede hacer, sí, pero Dios trajo la vida a través de Cristo. Y aún los incrédulos son, podemos decirlo así, voy a usar la palabra, bueno, no es la palabra beneficiarios, porque no van a ser muy beneficiarios, pero aún los incrédulos van a resucitar por la resurrección de Cristo, porque Cristo venció la muerte, pero para traerlos a juicio. A juicio. Y toda rodilla se va a doblar delante de Cristo. El hombre dice que no depende de Dios. El hombre dice que... No. Bueno, pero vean ese vínculo. Dios ha establecido un día en que el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y creemos que tanto el juicio de los creyentes, que es el tribunal, ¿de quién? De Cristo. Como el juicio de los incrédulos, que se llama el juicio ¿de quién? ¿De qué? Del gran trono blanco. ¿Quién es el que va a estar sentado ahí? Cristo, porque todo juicio le ha dado al Hijo. Así como le ha dado vida, también le ha dado la autoridad para emitir todo juicio. Miren Hechos 24, lo que dijo Pablo. Es interesante, delante de Festo. ¿Quién era Festo? ¿O Félix? Hechos 24. Cuando vinieron los judíos a acusarlo hasta Cesarea, era Félix. No. Sí, era Félix. Hechos 24. Después de que habló Tértulo, un orador, por eso a veces se dice una tertulia, es una buena una oratoria, ¿no? Pues este era Tértulo. En Hechos 24, 15, voy a leer desde... Sí, Pablo está hablando, dando su defensa ante Félix, versículo 14, Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber, ¿qué cosa? Resurrección de los muertos. Así de justos como de injustos. Y miren el siguiente versículo. Y por esto, ¿qué es esto? Va a haber resurrección de justos y de injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. De toda palabra ociosa viene a mi mente ese versículo, ¿verdad? Que los hombres hablen, de ella van a dar cuenta, ¿cuándo? El día del juicio. De todo. Amados hermanos, un día tendremos que presentarnos delante del Señor. Todos vamos a ser juzgados. Ya les leí Hechos 17. Aún Romanos 2 dice, ya dijimos que el malo va a ser juzgado. El que haga lo bueno también va a recibir... Juicio de los creyentes, ¿dónde encontramos? 2 de Corintios 5, 9 y 10. Mire 2 de Corintios 5, 9 y 10. Yo sé que esta es una enseñanza para algunos de ustedes que ya conocían. Y lo hemos visto, lo hemos dicho, pero quiero que vean los versículos y también que cause conciencia en nosotros, hermanos, que un día vamos a resucitar, vamos a ser juzgados delante del Señor. 2 Corintios 5, 9 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Estoy leyendo el 8, perdón, leí el 8, versículo 9. Por tanto, procuramos también, ¿estás siguiéndome? Procuramos también, ausentes o presentes, serle, ¿qué? Agradables. ¿A quién? ¿Agradables a quién? Al Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego dice, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Amados hermanos, ¿usted teme a Dios? Fíjese lo que estoy diciendo, hermanos. Pareciera, es pastor, eso es obvio. Pero créame que a veces el corazón se endurece y aún nuestras actitudes hacia las cosas de Dios y hacia Dios mismo es verdaderamente sin temor, sin reverencia, sin respeto. Y un día estaremos delante de Dios. Sea lo que sea, un día usted y yo estaremos delante de Dios. Ahí todos mis motivos van a estar abiertos, transparente delante de Dios. Gracias a Dios por la privacidad de eso. Yo no sé si en el cielo dependerá de, mira, ahí van los que llevan galardones a los pies de Cristo. Mira, no sé. Ay, pero es que eso va a ser muy penoso. Pero Dios no tiene empacho para confrontar al que, ¿cómo se llama? No hace lo bueno. Y yo creo que muchas de las lágrimas en el cielo serán causa precisamente de que la eternidad, o perdón dicho, la oportunidad, el privilegio que tuvimos aquí en la tierra para vivir para Dios, no lo hicimos. Ahora, tengo que cuidar en no insistirle, hermano, usted va a ser juzgado y por eso haga. Esa es una verdad, pero todo esto tenemos que hacerlo por amor. También aquí hay esta verdad. Por ejemplo, cuando nuestros niños, nosotros les decimos, haz esto, porque mira, que primero es, a lo mejor vas a traer consecuencias, pero esperamos que después haya amor. Y dice la Biblia aún que el perfecto amor, mira, vaya con 1 de Juan capítulo 4, mire lo que dice aquí. Versículo 16, 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Le animo a que siga con su vista versículo 17. Si no tiene una Biblia a su alcance o no ha abierto su Biblia, escuche con atención. Y le animo a que la use, por favor. Pero mire versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, ¿qué dice? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay ¿qué? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, esto no se refiere al temor a Dios, de reverencia, pero es un temor a Dios porque no he hecho lo que tengo que hacer. Yo le pregunto, ¿usted estaría listo ahorita mismo para ir delante del Señor? Bueno, ¿hay temor? Ay, yo sé que no. El temor trae en sí castigo. ¿Por qué temor? Y si realmente usted quiere estar bien con Dios cuando Él venga y cuando, ¿por qué no empezar ya? ¿Por qué no hacerlo ya? Yo creo que a veces, amados hermanos, la verdad nos importa muy poco lo que piense Dios. Pero finalmente, hermano, no es que estemos nosotros buscando que Dios trate con usted, no. Dios es muy misericordioso. Pero va a llegar el día en que Dios va a revelar todo. Y bien, debo concluir, amados hermanos, de esta manera, hablando del juicio de los impíos también. Pero termino con Romanos capítulo 14, con este versículo. Un día vamos a resucitar y delante de Dios vamos a ser juzgados. Nadie se va a escapar. Y hasta cierto punto, es una realidad lo que aquí se nos dice, porque somos muy buenos para juzgar. Ahora, si usted tiene un pecado deliberado en su vida y ha sido confrontado y no ha respondido bien y no le gusta que le digan y esto, probablemente va a tomar mal lo que aquí voy a decir. Usted va a decir, amén, no hay que juzgar. Sí, no, no juzgue. Dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Antes de juzgar, ve primero la viga que está en tu ojo, antes de ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Pero hay personas que Dios ha puesto para juzgar. Los padres y las madres deben de juzgar lo que sus hijos hacen. Los maestros deben de juzgar lo que sus alumnos hacen o no hacen. Hay autoridades que Dios ha puesto para juzgar y les ha dado la espada, ¿no es cierto? Sométase toda la persona a las autoridades superiores. ¿Qué pasa si usted no trae bien sus papeles, verdad, de su carro? Se le acerca un policía y uno dice, ay, que no me pare, que no me pare, que no me pare. Otro ya ni se importa. Sí, qué bueno que teme. Dios le ha dicho que es la autoridad. Pero cuando anda uno bien, que me pare. Ah, aquí le muestro. Oye, pero me lo pasé en rojo, en amarillo. Pues también amarillo es multa, ¿no? ¿Creen? O apenitas. Ay, es que... Bueno, el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en amor. Dios ha dado personas y autoridades para juzgar. Pero veamos este pasaje, porque finalmente llega un punto, amado hermano, y es triste, llega un punto en que la misma autoridad ya no emite juicio. Es decir, uno como padre no siempre va a juzgar a sus hijos. Llega el momento en que ellos, espero que me entiendan lo que les quiero decir, no quiere decir que uno deja de tener influencia sobre ellos, pero llega el momento en que Dios nos dice, está bien, tú y Dios. Llega el momento en que, está bien, el hermano y el Señor, ya se le enseñó lo que se debe hacer. Ahora, cuando estamos en un vínculo como este, hay cosas que se tienen que proteger. Me refiero a un vínculo como una iglesia, como una casa. Yo voy a juzgar lo que sucede dentro de mi casa. ¿No es cierto? Puedo decirle a mi hijo, puedo decirle a una persona, amado hermano o amada familia, aquí esto no se hace. Lo mismo tenemos ese privilegio y esa obligación en la iglesia. ¿Estamos? Hay una doctrina que tenemos que proteger, una manera de ser que tenemos que proteger y podemos ir allá, más allá y confrontar a un determinado hermano o hermana o aún el mismo pastor. Dice la Biblia que contra un obispo no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. También la Biblia lo menciona. Pero llega el punto en el cual, finalmente, yo no voy a juzgar al hermano. ¿Ok? No está bajo mi jurisdicción, como se pueda decir. No voy a juzgar. Si un hermano decide que esta iglesia, o lo que se enseña aquí, o las situaciones no son para lo que él considera, bueno, yo puedo tener mi propia, ¿cómo se llama?, concepto de lo que está pasando y eso, pero finalmente, miren, no puedo ya juzgar. No sé si me están dando a entender. Ok, adelante. Y en ese sentido podemos decir, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice Romanos 14. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora, el contexto de este pasaje es también importante, es muy importante para ver en qué sentido. Eran cosas que tenían que ver más bien con la opinión personal de cada persona. Hay maneras, opiniones personales que no transgreden un principio bíblico. Está bien, yo no voy a hacer a los hermanos que sean como yo, que les guste lo que a mí me gusta, que, ay, yo no me gusta, ay, yo no sé cómo les gusta eso, es que yo no les gusta, y por qué es que, Pero pues no todos somos iguales. Pero hay ciertos principios que se deben mantener. El principio de la modestia. El principio de la separación bíblica. ¿Amén? Que algunos confunden lo que es la separación bíblica. Entonces llega un punto en que, donde no hay un principio, muy bien, está bien. No voy a juzgar a mi hermano. Pero aún Dios, fíjese, esto no exime que Dios nos va a juzgar aún por nuestras opiniones. Es que, pastor, lo que yo estoy haciendo no es... Está bien, pero Dios va a juzgar tu motivo y aún tus opiniones. Y nosotros como cristianos tenemos que, como cristianos espirituales, si queremos ser cristianos espirituales, cristianos consagrados, tenemos que aprender a dejar de juzgar solamente entre si algo es bueno o es malo. Tenemos que juzgar a que si algo es bueno o si es mejor. Y yo espero que su vida y la mía esté día a día creciendo en Cristo y buscando ser mejor. Y no retrocediendo. Porque esa también es una posibilidad. Hay personas cuyos corazones sencillamente no tienen un corazón humilde para ser reprendidos. Porque también la Biblia habla de que, dice la Biblia, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Corrige a quién? Al sabio y te amará. Ese pasaje en el libro de los Salmos, que el justo me reprenda, dice la Biblia, será un bálsamo que no herirá a mi cabeza. Oh, amados hermanos, finalmente todos vamos a dar cuentas delante del Señor. Habrá una resurrección. Y la vida es corta. El Señor viene pronto. Amén. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? Los niños tienen 8 años, 10 años, gloria al Señor. Tienen muchos años de vida. Yo ya tengo 48, otros tienen 50, 55, 60. Ya nos queda poco tiempo, hermanos. Pero Cristo puede venir hoy. ¿Estamos preparados? Tenemos que vivir nuestra vida a la luz, en la perspectiva de la eternidad. Y hacerlo para el Señor y no para los hombres.